Dentro de toda mujer alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Hablamos de la madre judía. La infancia de muchos de los genios que han marcado la historia muestra que cada uno de ellos ha tenido con su madre una relación pasional que resultó determinante para el futuro de su carrera. Las madres de Albert Cohen, Marc Chagall y los hermanos Marx son nuestras protagonistas de hoy junto con Generación J, una nueva revista para jóvenes que ha nacido en Buenos Aires. Con nosotros estará su director Matías Daniel Monsheim. Los diálogos del programa de hoy no son inventados, han sido extraídos del libro Madres Judías de Gente Célebre, del autor Bruno Jaliwa. Hablamos con Mateo Daniel Monsheim, el director de la nueva revista Generación Judía. Hola, Mateo.
Bueno, Generación J es la revista que, bueno, nuestro eslogan es Mirada Joven de la Actualidad Judía.
Cuéntanos, ¿cómo apareció la idea de Generación Judía?
Bueno, Generación Judía, un poco el nombre es Generación J. J viene también de joven y judía, un poco se acorta el nombre. Nació un poco el proyecto desde hace 2 años y medio, hace 2 años y medio que estoy viviendo en Buenos Aires, soy de Santiago del Estero, y en estos 2 años y medio he analizado esta propuesta, la vengo realizando de muchas maneras diferentes, que se viene amoldando la propuesta hasta que llega a proyectarse la revista, esta idea de Generación J, que la idea nace principalmente de tener un medio de prensa para jóvenes, tanto profesionales como universitarios, que de la comunidad judía, que tengan su propio medio, ya que actualmente los medios de prensa judíos a nivel en Buenos Aires o en Latinoamérica, no existe una sección específica que sea para jóvenes de la comunidad. Entonces, un poco la inquietud nace de promover este segmento de jóvenes judíos que nunca, que no tiene un espacio.
¿Ya estás escribiendo en vez de estudiar?
Judith Cohen, la madre de Albert Cohen.
Judith Cohen apenas tiene 17 años. Su padre, Eli Ferro, la sienta suavemente a su lado y le anuncia solemnemente.
Vas a casarte.
Bien, señor.
Te casarás con Marco, el hijo de Abraham Cohen, el presidente de la comunidad israelita de Corfú.
Bien, señor. ¿Y cuándo debo casarme con él?
Dentro de algunos meses.
Judith no responde, apenas solicita el derecho de formular una única petición que le es magnánimamente concedida por Eli.
¿Podré verlo?
Pero claro, vamos a invitarlo.
60 años más tarde, su hijo Albert Cohen escribirá sobre ella un libro único, probablemente el libro más bello jamás escrito en homenaje a una madre. Albert Cohen vivía en un tiempo hostil en el que el solo hecho de permanecer fiel a su identidad era un acto de coraje y resistencia. Judith trata de transmitir a Albert el amor al judaísmo, al que considera más una escuela de moral que una religión.
Hay 10 años de vacío generacional, donde recién los jóvenes, recién a los 30, 31 años, recién comienzan a volver a la comunidad cuando recién tienen sus primeros hijos. Entonces, el objetivo nuestro es apuntar a esos jóvenes universitarios con contenido judío y poder que se acerquen más a la comunidad y poder acercarla también a jóvenes que son judíos, o sea, jóvenes judíos del interior del país que vienen a vivir a Buenos Aires, que se acerquen a los diferentes grupos de jóvenes.
La madre de Marc Chagall.
Hijo, ¿qué son esos garabatos?
Vitebsk, en el noroeste de Bielorrusia, no lejos de la frontera lituana, sobre la ruta que une Moscú con San Petersburgo. en lo que hace las veces de comedor y cocina, reina una atmósfera apacible. El mayor de los 9 hijos, los 9 niños, el pequeño Moishe, el nombre original de Marc Chagall, está absorto en su dibujo, mientras su madre, Feiga, prepara la comida. A veces se acerca a ella para mostrarle sus dibujos y pinturas. Ella los mira atentamente, luego le acaricia el pelo diciendo suavemente:
Sí, querido, ya veo, tienes mucho talento.
Moishe es un muchacho frágil y soñador. Feiga espera que sea dependiente de almacén, o mejor, tenedor de libros. Pero el niño, cuando le preguntan, responde que le gustaría ser bailarín, músico o poeta. Quiere conocer el mundo que lo rodea. Quiere huir de esa ciudad donde nació el 7 de julio de 1887, cuando un violento incendio causaba estragos.
El padre, Zahar, es obrero en una fábrica de conservas de arenques. Es un hombre sencillo, que desde su más tierna infancia va todas las mañanas a la sinagoga, como lo hicieron su padre y su abuelo antes que él. Su hijo dice de él que tenía ese corazón del pueblo, poético y embotado de silencio, con una barba nunca afeitada, con ojos oscuros y cenicientos a la vez, con una tez ocre cocido y cubierto de pliegues y arrugas.
Un día se acerca a Feiga y la toma por el codo. Está decidido a contarle lo que le ronda por la cabeza desde hace semanas, meses.
Mamá, me gustaría ser pintor. ¿No ves, mamá? Soy un hombre como cualquier otro. ¿De qué soy capaz? Me gustaría ser pintor. Sálvame, mamá. La ciudad y un lugar. Si me admiten y termino las clases, saldré como un artista. Me haría tan feliz.
¿Qué? ¿Un pintor? Estás loco. Déjame poner el pan en el horno, no me molestes. Ah, ahí está mi pan.
Mamá, no puedo más. Vamos.
Déjame tranquila.
Moishe termina por convencer a su madre de que está dotado de verdadero talento. Le habla de cierto Yehuda Pen, que dirige en Vitebsk una escuela de pintura. Le explica a su madre que él será el único juez de su talento y que solo él decidirá su porvenir en la pintura. Zahar, su padre, le reprocha a su mujer que lo aliente en su vocación en vez de disuadirlo. Sin embargo, le entrega el dinero correspondiente al costo mensual de las lecciones. Por primera vez en su vida, Feiga atraviesa el umbral de un taller de pintura. Lanza ojeadas furtivas hacia los rincones y hacia las telas colgadas en las paredes. Y le suplica a su hijo que renuncie a ingresar en la escuela.
Hijo, ¿te das cuenta? Jamás podrás hacer esto. Volvamos a casa.
Esperemos, mamá.
Moishe ya sabe que sus telas no serán como las pinturas expuestas en el taller del señor Pen. Sabe que pintará otra cosa de otra manera. Pintará el universo del Shtetl, con sus calles de tierra apisonada, el reino de las gallinas, los gallos y las cabras, con sus sueños y sus amores.
Más tarde Moishe abandona Rusia. Feiga se siente inquieta de ver que su hijo deja Rusia. ¿Cómo va a vivir en esa ciudad? ¿Dónde va a encontrar el dinero necesario para el viaje? Moishe le explica que un rico abogado de San Petersburgo, el doctor Binaver, a cambio de unos cuadros le ofrece el viaje a París y una pequeña pensión de 120 francos por mes.
Feiga jamás será testigo de la gloria de su hijo. Nunca verá los vitrales con temas bíblicos del Hospital Hadassah de Jerusalén ni el plafón de la Ópera Garnier de París. Mucho tiempo después de la desaparición de su madre, Chagall escribe un homenaje póstumo a quien había sabido alentar su vocación, texto impregnado de ternura y agradecimiento, pero también de dudas y remordimientos.
Podré con mis palabras hilar para ti un poco de dulzura tierna y acariciadora.
¿Cuál es la estrategia que habéis ideado para hacer interesante el tema judío a jóvenes que habitualmente suelen despreciar un poco la temática judía?
La estrategia es simple. Directamente nosotros no queremos hacer una revista como de un movimiento juvenil que solamente tenga fotos por, no sé, que tengan 40.000 fotos y nada más. Nosotros queremos que a través de la revista haya una editorial, o sea, una línea a seguir. Nuestra línea, por ejemplo, en cuanto a publicidad, nosotros queremos promover el kashrut, y a través de la promoción del kashrut nosotros solamente vamos a hacer publicidad de productos kosher en las revistas, o sea, negocios, digamos, tanto de catering como restaurant, como supermercados kosher, digamos, son bienvenidos en las revistas. Propuestas con temáticas interesantes, desde temáticas de Latinoamérica, del Medio Oriente, críticas y comentarios de sionismo, de Israel, de vegetarianismo, contenidos judaicos y entrevistas en general a gente que esté que está, digamos, en la primera línea de la Argentina, como ahora, por ejemplo, en la primera edición nosotros vamos a colocar a un humorista que está en Página 12, que es un diario de tirada nacional muy importante, que se llama Marcelo Rudaev, que es el nombre artístico es Rudy.
Hijos, dejad ya de hacer el payaso.
Nadie resumió mejor que Robert Benayoun la personalidad de Minnie Marx, la madre de los hermanos Marx.
Fuerza matriarcal, tiránica y afectuosa, como saben serlo tantas madres judías excesivas, irracionales, generosas. Minnie se había proyectado sobre sus hijos al punto de conducirlos, a veces contra su voluntad, hasta el éxito que ella había soñado.
Fue a los 15 años cuando Minnie Joenberg, nacida en Dortmund, Alemania, desembarcó con toda su familia en Ellie Island, esa isla situada frente a la Estatua de la Libertad, donde todos los días desembarcaban oleadas de nuevos inmigrantes.
Por lo tanto, Minnie se ve obligada a trabajar en una fábrica de sombreros de paja, desde el taller oye temas de piano que se escapan de un salón de baile. Es la melodía que sale de un joven particularmente distinguido, de una elegancia totalmente francesa. Y con razón, Frenchy, así es como lo apodan, es francés y judío. Su verdadero nombre, Samuel Marx.
La joven Minnie termina por llamar su atención, pero él tarda 3 años en invitarla a salir un domingo. Esa tarde, en el ferry boat que une Manhattan con North Beach, Samuel finalmente, bajo la enternecida mirada de la Estatua de la Libertad, se decide a depositar un tímido beso en los labios de Minnie. Ha caído en la red tejida por Minnie. En adelante, ella toma las riendas y organiza la boda.
Tienen 3 hijos a los que educan en el judaísmo.
Minnie garantiza la cohesión de los sentimientos de la familia mientras prepara su salvación. Pero no es fácil triunfar en el show business cuando no se tiene ni apoyo ni dinero. Por lo tanto, a Minnie y a Frenchy se les mete en la cabeza jugar al póker para conseguir un dinero que les permita empezar.
Para acudir al juego, Minnie se viste con un corsé y una peluca. A su hijo Groucho se le escapa el sentido de ese ritual.
Mamá, ¿por qué te pones ese corsé espantoso y esa peluca ridícula? Te molestan y además es obvio que son de mala calidad.
Julius, tú no entiendes nada. Cuando una dama sale de noche le gusta mostrarse en su mejor aspecto.
Claro, mamá, pero apenas llegas a casa de tus amigos te los quitas.
Por supuesto, me los quito porque me molestan, pero por lo menos cuando llego estoy bella.
Menuda familia.
Le deseamos mucha suerte a esta nueva iniciativa en Buenos Aires. Hasta la próxima en Tohu Babohu.